El siguiente espacio es una presentación de Ediciones Santillana.
Agradecemos todos los mails que han llegado sobre nuestro último programa sobre el Quijote y nos vamos a permitir, en representación de todos los que llegaron, leer este. Russo. Haciendo una gira con el Teatro Circular por España, cruzábamos la Mancha camino a Ciudad Real cuando nos encontramos con el atardecer otoñal de un cielo claro y sol gigante. Los nueve que íbamos charlando alegremente nos quedamos callados por unos cuantos minutos. Hora después, que es el tiempo que lleva la digestión de tales sensaciones, alguien dijo: hoy vimos al Quijote. Es verdad. Ese libro te hace conocer las llanuras de la Mancha, así que cuando uno ve ese sol incrustándose en esa llanura, lo reconoce y se te dibuja en el interior las sensaciones de esa figura. Un abrazo, Domingo.
Heroica paisandú, yo te saludo, hermana de la patria en que nací. Tus glorias y tus triunfos esplendentes se cantan en tu tierra como aquí. Los bardos que tenemos en el Plata se dan en el Olimpo.
Bueno, somos una... Fíjate si seremos avanzadas, que Daniel Vidal, que tengo que presentarlo como antropólogo y sanducero, y yo pensaba hacerlo como patrimonio histórico nacional. Y cuando yo cantar lo de Gabino Ezeiza, el de heroico paisano, dijo: esa es mi patria. Y el otro que nos acompaña hoy, Álvaro Ojeda, que en alguna oportunidad le entró a dar a los 33 y creo que quedaron como 17.
Que la desgracia.
Eso. Pocos, pero bien montados. Y queríamos arrancar con algo que fue el primer tema que nos tocó a Daniel cuando entramos. Según Aníbal Barrios Pintos, el origen más probable del nombre de Paysandú era el que proclama la presunta existencia del padre Sandú, según lo expusiera Juan Manuel de la Sota en su obra Catecismo Geográfico y Político, etc. ¿Cómo es la verdad histórica?
Parecería que nunca existió el tal padre Sandú. Septembrino Pereda también recoge esa versión de la Sota, que es del año 1855. Pero hay otras anteriores, perdidas en esas memorias de los padres jesuitas, que tuvieron solamente difusión dentro de la compañía y que luego, más adelante, se empezaron a conocer. El padre Nussdorfer, que recorrió la zona en el 1752 y 1753, en la zona del Quehuay y las islas, da una etimología: y Paysandú, que significaría
lugar sobre el río para pasar el ganado,
isla en medio del río. Y otro, Juan Francisco Aguirre, en el año 1796, le interpreta como promontorio en medio del agua. Todo eso está enderezado para caracterizar a la isla de Caridad, que durante el sitio fue refugio de muchas familias sanduceras y que después se plantaban sidras y zapallos que yo iba a recoger en bote.
¿Y en qué momento pasó a territorio argentino la isla de Caridad? Por eso, el rincón de Artigas y Martín García lo tenemos en el debe.
Exactamente.
Martín García es en el 73, definitivamente. En la isla Caridad, no sé. Ahora es interesante lo que dice el profesor Vidal, porque Larrañaga tampoco habla de... Larrañaga, que investigó todo lo posible de investigar en Paysandú, no habla del Paysandú. Quiere decir que ya para él era una suerte de cosa medio mitológica. No hincó el diente en eso.
En viaje al Paysandú, ¿habla de Paysandú?
En viaje a Paysandú habla como viaje a Paysandú, pero no se mete en el asunto del Paysandú.
De la etimología.
Claro, no lo...
Parecería que es la más verosímil, porque
Lo de Paysandú recuerda a Eufeu Monte.
Exactamente.
Tiene el mismo infantilismo, ¿no?
Exactamente. Generalmente se inventan estas cosas, ¿no? Para satisfacer curiosidades o para complacerse a sí mismo y dando una novelería de tipo personal. Pero el hecho es que Paysandú nace, y eso es lo importante, no interesa tanto la cáscara como el grano, nace como una factoría de cueros, porque Yapeyú, Yapeyú, que tenía una gran estancia, que en realidad se había adueñado prácticamente de todo el litoral del río Uruguay, uruguayo y parte de Tacuarembó y Rivera, ahí tenían los padres que venían con los camiluchos. Camilo es el ayudante de la misa, y le llamaban camiluchos a los 150 o 200 indios que venían con los dos padres para hacer las grandes arreadas de la vaquería del mar, los cueros que tenían que depositarse accesiblemente, no en el salto porque estaba la caída, ¿verdad? Entonces en Paysandú se depositaban los cueros, estaban estaqueados los cueros, y se convirtió, esto es una cosa muy curiosa, en el año 1750 más o menos es que se empieza a definir, ¿verdad?, este núcleo, y hay una opinión muy interesante, de Pacheco, que es aquel famoso matador de indios, de charrúa, Jorge Pacheco.
El capitán Pacheco.
El capitán
Pacheco. Al que le atribuyen el enchalecamiento.
Exactamente.
Digamos que el enchalecamiento es precursor de otras novedades que hubieron, que a los prisioneros lo envolvían en un cuero crudo, lo cosían, sí. Y eso se iba a hacer cambio y componiendo. O sea,
algunos hablan, como te decía, del 1752, pero esas fueron tentativas en el que igual los charrúas los corrieron a esos misioneros. Pero es por el alrededor de 1770 que se precisa un núcleo poblado, pero con gente de frontera, a tal punto que Pacheco dice lo siguiente: Paysandú ha sido y es la sinagoga de los vicios. En él ha tenido asiento el congreso de los hombres más depravados, como Australia. Australia, que es tan floreciente, nació a partir de los presos de Inglaterra. Bueno, miren lo que dice el general, el coronel Pacheco, el capitán Pacheco. Y más viciosos, porque había que robar, porque hay mujeres fáciles a la concupiscencia, porque se ha vivido el régimen del mayor libertinaje. Y lo que es más, porque no hubo nunca representación y autoridad que contenga los desórdenes.
Este es un mensaje como para abundar en la población de Paysandú.
Paysandú, yo te saludo, hermana de la patria en que nací.
Bueno, digamos que estos versos de la Heroica Paysandú, la Heroica, tienen su origen en las estrofas del payador argentino Gabino Ezeiza. Heroica Paysandú, yo te saludo, hermano de la patria en que nací. Tus versos y tus glorias encendentes se cantan en mi tierra como aquí.
Tu más grande y sincera admiración dedican este pueblo de valiente, tu más grande y sincera admiración.
Un maravilloso fascículo de Amazon Antonio Larraín Agay es el viaje de Montevideo a Paysandú cuando va a entrevistarse con Artigas. Es la primera descripción de Paysandú con ese nombre. Sí. Y Larrañaga lo describe así: es un pueblo de indios que está sobre la costa oriental del Uruguay, a 30 leguas de Mercedes. Se puede regular su población de 25 vecinos, la mayor parte indios cristianados. La iglesia no se distingue de los demás ranchos. No hay retablo, sino un nicho en que está colocada una efigie de María Santísima de unos 3 pies de alta, recién retocada, que parecía obra de los indios de Misiones y en cuyas facciones se dejaba traslucir bastante el carácter de esa nación. Es decir, los indios se van a decir la Virgen, la tienen que hacer con...
Pero, y luego dice una cosa que es de una gran modernidad, porque es todo un personaje la Reñaga, ¿no? La Reñaga sale de Montevideo para arreglar un entuerto de Artigas con Otorbés. Sale en el 29 de mayo. Es decir que demora, llega el 12 o el 13 de junio a Paysandú, demora unos cuantos días. Y dice una cosa que me parece importante porque habla de la cabeza moderna de un hombre de la Ilustración, como era Larrañaga, que tenía 44 años, no era un hombre viejo, tenía solamente 7 años menos que Artigas, que tenía 51 en esa época. Y decía Larrañaga, refiriéndose hacia India, que tú acabas de leer, bueno, pero ¿quién ha puesto de alguna manera, estoy parafraseándolo, los códigos de lo que es bello? Dice Larrañaga, respetando de alguna forma, me parece maravilloso, el gusto del indio. El indio iba a reflejarse así, Dios era imagen y semejanza de él también, no solo del Dios rubio,
anglosajón. La Virgen de Guadalupe, que es azteca.
Morena, claro.
Que morena.
Y los 4 reyes magos inventaron un rey indio, los jesuitas en el Paraguay, para conformar a su rey. Sí. Eso se dice en pocas partes.
Mirá que sincretismo.
No, Larrañaga lo que hace, que es maravilloso, recién lo estábamos hablando afuera, es una tarea minuciosa. A mí me dio la impresión cuando volví a releer el diario, que lo tengo anotado por otro cura, y es maravilloso. Es maravillosa la anotación. Y me da la impresión de que es un hombre que ve un país en marcha, que ve la posibilidad de un país. Pasa por el paso de las Duranas y dice, esto se arregla rápido con un puente y 100 pesos. Porque se pone la arena de esta manera, se pone, se corre...
Además, para... da testimonio de un país, hace un dibujo de una tararina, describe la tararina, describe el Venteveo.
Y se queda, bueno, y se enamora de las calandrias que, según él mismo dice, suelen seguir a sus amos porque aprenden a imitar otras voces. Y lamentablemente, como hablábamos recién, se queda sin la posibilidad de que la historia natural lo fije, porque otros le ganan la cuereada en Europa, y esas especies las señalan con, obviamente, topónimos europeos. Entonces, es increíble la bañada.
Sí, podría decir, nadie es profeta en su tierra con sí, esto de la calandria.
La otra cosa que es maravillosa es la cuidadosa visión que da de Artigas, que es un retrato literario maravilloso.
Con eso cierro el bloque, no me lo quemo.
No lo quemo. Pero es un respeto que me parece interesante, no es un respeto secuente.
No.
Es maravilloso en nombre de la iglesia de esa época.
Daniel, la presencia de los indios en Paysandú, toda nuestra toponía está guaranchada. Paysandú la fundaron los guaraníes.
Exactamente, y quedó, tan es así, que quedó ese trasbordero guaraní, a tal punto que en mi familia, yo soy descendiente de guaraníes.
Porque soy descendiente de Artigas,
Artigas tiene con una o india o mestiza guaraní, de nombre desconocido, porque se trataba de una señora entrerriana de una familia de pro, que tiene una hija con Artigas, la famosa María Escolástica, vuelve luego entre ríos, casa y queda en la sombra su nombre. Pero además, en el caso mío, mi abuelita, la bisnieta de Artigas, María Valeria Marote, su mamá, Sinforiana Pereira, que era también india o mestiza. Quiere decir que yo tengo un montón de genes, a tal punto que mi hijo mayor nace con la mancha mongólica, típica del hombre amarillo y del hombre cobrillo, ¿verdad? Quiere decir que los genes van caminando y las leyes de Mendel son implacables. Salta de pronto el gen.
Decime, en algún momento vos, en el bloque anterior, decías algo a propósito del nombre Paysandú. Aquí nos llegó un mail que se me borró, no sé cómo se prende esto. ¿Me lo podés prender de ahí? A ver, llegó un mail que dice, aquí me vuelve el loco con este aparato, pero más o menos me acuerdo. Alguien que va en el auto manda un mail y dice que Paysandú quiere decir isla con una isla hueca. Dice así. Pancho Sanducero está llamando desde el auto. La etimología de Paysandú vendría de isla hueca porque en el medio tenía un lago. ¿Esto es así?
La descripción que da la Rañaga o lo que habla de etimología de la Rañaga no responde a eso, pero puede ser. También puede ser la tradición.
Ay, pero se han hecho muchas más.
Bueno, de cualquier manera, no estamos seguros si es así, pero es muy lindo.
Es precioso igual.
Yo conozco la Isla de Caridad porque he ido con muchachos, ¿no? Ahí no había, ¿no? Pero mira, gente muy poco. Muy arenosa, en fin, se plantaban sidras. Una especie de sandía que tiene un gusto muy particular. Pero
no es frecuente, pero hombre. Daniel, explica eso de que se plantaban sidras, que es una expresión poco... Generalmente se compran, pero y en botella. Pero
es cierto.
¿Pero qué? ¿Es una especie, una variante de la sandía?
Es de la familia del zapallo, de la sandía, es distinta de la sandía. No sé, en este momento yo no he visto, aquí en Montevideo no he visto.
No, sidra, es demasiado dulce, mi madre es
verdad,
sidra, pero no recuerdo.
De la misma manera que la granada tampoco ha ido desapareciendo, ¿no es cierto? Pero sí, era una isla apta para plantar zapallos y sidras, y las llevaban a Paysandú y las vendían. A las islas, por las calles de Paysandú. Pero volviendo a María Escolástica, que es un personaje formidable, y a los que quieran ilustrarse sobre ella, pueden ir al libro de Zurkin, que escribió sobre alfabéticamente sobre los personajes de Paysandú, o si no, más joven, el libro que escribió Nelson Caula, Artigas Niemonaré, es decir, los descendientes de Artigas, que tuvo 8 mujeres conocidas, 14 hijos conocidos, y una de esas mujeres, que es mi antepasada...
Pero cuenta las hazañas del Paraguay también.
Cuenta todo. Me refiero que en uno de sus episodios amorosos, para ver a la madre de María Escolástica, Artigas cruzaba el río Uruguay, a nado. Ida y vuelta, y tenía restos todavía.
Mirá,
para hacer de la suya.
Mirá qué historia de amor, ¿eh?
Es maravillosa.
Es fantástico, digamos.
Es maravilloso.
Son los aspectos de Artigas que no aparecen, como eso que era primero que generó un chalecito con un pino bordado y se cambiaba en el cuartel de Blandengue para ir a... ¿Tocaba qué? ¿El acordeón tocaba?
No había acordeón, no.
¿Qué tocaba?
Nunca tocó la acordeón.
Nunca, era lo que estábamos diciendo, nunca tocó la acordeón.
En 1828, sí.
¿Y qué instrumento tocaba?
Lo dice clarito, tocaba la guitarra.
Tocaba la guitarra.
La guitarra, eso lo dijo Beria, pero es mentira. No había acordeón.
Hay una cosa que vos comentás y que los anduceros, tus coterráneos van a quedar de boca abierta. ¿Qué asociación le hace Paysandú con Macondo?
Bueno, yo pienso que todo el mundo rural y en todas partes está tocado por lo mágico. Es muy distinto el mundo urbano, cronometrado, racionalizado, donde el tiempo tiene un sentido muy distinto a los tempos, que son laborables y son sociales y que son mágicos. La descripción de La Mancha, que yo también la conozco y que he sentido en esas tierras ocres y en esos atardeceres de la meseta castellana, la presencia del Quijote. De la misma manera, en Paysandú y en otros pueblos del interior, tú encuentras no solamente una tradición de extrañas historias, de extraños personajes, ¿verdad?, sino también un ambiente mágico que está dado justamente por ese mundo del mito que anda por dentro de toda sociedad rural, ¿verdad? Que es muy distinta a la urbana. La urbana es descreída, es racionalista, y el mundo místico, yo te lo podría contar a través de una anécdota o dos anécdotas importantes. Una, la del Chagua que murió en la casa de mis abuelos en Buricayupín, ¿no?
Sí.
Ese es un...
La degollada de... Vos tenés una historia de una degolladora de Buricayupín.
No es degolladora. Es la que se encarga de despenar. La despenadora.
La despenadora. Eso lo dejamos para el próximo bloque.
Esos eran los dos.
Porque episodios. Ya me están despidiendo.
Los dos episodios eran esos.
Pero la próxima arrancamos con el escritor de Paysandú, ¿no? Y entonces, nos vamos con la Rañaga. Con una descripción muy linda cuando llega a los aposentos de Artigas, dice, Nuestro alojamiento fue en la habitación del general. Sus muebles se reducían a una petaca de cuero y unos catres sin colchón que servían de cama y sofá al mismo tiempo. En cada una de las piezas había una mesa ordinaria, una para escribir y otra para comer. Me parece que había también un banco y unas tres sillas muy pobres. Todo daba indicio de un verdadero espartanismo, y yo agregaría de ejemplo.
Ahora que todo gira, vamos a cantar un rato.
Bueno, esta canción de Dino es sobre un poema de uno de los grandes sanduceros o nacionales, Humberto Méguez, que murió a los 25 años y nos dejó
sin nuevo cumplir. Méguez había nacido el primero de mayo del 25 y murió el 5 de abril del 51. No tenía 25 años cuando murió.
De tuberculosis.
De tuberculosis, de una operación con la cual padeció meses y meses de internación en una clínica que quedaba en la Reñaga y San Martín, y a la que iba a verlo, porque lamentablemente fue un individuo muy ninguneado en su época, Méguez, iba a verlo solamente Díaz Vilariño, que fue su gran nexo con esa generación de 45, y su otro gran amigo, que fue Carlos Grandi, que es Carlos Grandi, que está vivo. Méguez es un extraño fenómeno, es un poeta impresionante, con una madurez poética y una intuición absolutamente maravillosa. Esta canción que canta Dino es una serie de poemas que escribió para niños, un anticipado también en eso,
que es bellísimo. Y si me das un segundo, leo el verso. Ahora que todo gira, ahora que todo gira, vamos a cantar un rato. El niño está en la pradera, la madre lo está llamando. Ahora que todo gira, vamos a reír un rato, los gatos con los ratones y el hombre con sus zapatos. Ahora que todo gira, vamos a dejar los llantos, que se bautice a los perros, a las cabras y a los patos. Ahora que todo gira, vamos a cantar un rato, que afuera todo es manzana y adentro todo es naranja. Es un poeta, ¿verdad?
Es un poeta, es un romance, aparte el romance bien tradicional.
Sí, suena Lorca.
Suena a muchas cosas. Yo también voy a embromarte con Méguez, porque cuando Méguez tiene un aspecto muy sombrío, nosotros calculemos lo que es para un muchacho de veintipocos años estar meses y meses internado sin destino posible. Y él escribe, dentro de sus últimos poemas, él publicó solamente un libro en vida que se llama Nuevo Sol Partido, en el año 40 y poco, 48, 49. No hay ni siquiera claridad de estos puntos porque fueron muy precarias sus ediciones. Él era amigo, ese que había quedado nubilado con el taller Torres García y andaba por el Sorocabana en la vuelta con su libro. Y escribió un poema donde ya empiezan a aparecer los graves problemas de salud que tenía, manejados de una manera maravillosa, porque acoto que Paysandú es una ciudad de héroes, y Méguez lo fue, porque tuvo el olor desdichado de los héroes, como dice Cercas, y es verdad, murió jovencísimo, y murió habiendo hecho un regreso previo, cosa que hace el héroe también, el antropólogo acá me lo va a explicar mejor que yo, cuando va a descubrirse y a reiniciarse. Él vuelve con 15 años a Paysandú haciendo dedo, mojándose, pasando muy mal, para redescubrir sus raíces. Su padre había muerto cuando él era muy niño, su madre se vuelve a casar, cosa que a Miguel lo deja muy mal. Mi madre ha estrenado un nuevo niño, dice en un momento, en un poema, es muy duro eso. Y después dice esto que me parece maravilloso. La mesa se ha rajado en un costado, caramba, ¿qué va a decir la tía? ¿Qué va a decir la hermana? Una mesa también servida y rajada en un costado, caramba, ¿qué van a decir ahora? ¿Qué dirán? ¿Qué irá a decir mi esposa, caramba, con tantas cosas bonitas arriba, con esos dulces que uno come y no sabe que los come, caramba? No queda bien una mesa así rajada. ¿Qué irán a decir ahora ellos, la tía, la hermana? ¿Qué les irá a decir ahora mi esposa, caramba? Una mesa tan nueva, así rajada. Es un poeta espléndido.
Y ese es uno de los grandes de la generación del 45, pero generalmente no se le menciona, no se le integra.
Porque son todos, aparte longevos, bueno, ayer falleció Sarandí Cabrera, pero son muy longevos, y Humberto Méguez murió con 24 años.
Volvamos a lo que habías iniciado en el bloque anterior, la despenadora de Burucayupí.
Burucayupí, donde nació mi padre en el año 1891 y sus 8 hermanos, atendidos todos por el abuelo, que era juez de paz y partero, además. Bueno, este cuento, que no es un cuento, sino que es absolutamente un relato vívido que quedó en la familia, lo escuché, y permites tú que a veces debía leer un poquito de un libro mío donde lo describo tal como lo miró por un agujerito de la madera de la puerta mi tío Adrián, el hermano de Siseo, que fue el que me enseñó a matar, ¿no? Muchas veces te lo conté, ¿no? Sí. Con el cuchillo, el dedo en la hoja y el filo hacia arriba, y no en el costillerío porque puede resbalar, sino en la barriga, que cuando cae el redaño se enriera y lo degollas en el aire. Bueno, fue uno de estos tíos, y acá este relato lo escuché siendo niño de los labios de los tíos abuelos, los cuchilleros Siseo y Adrián Marote, hombres de pelo en pecho que únicamente se arrollaban ante el resplandor de las luces malas y los lamentos de las almas en pena. Y lo repito tal cual lo oí en la casona solariega de la calle Misiones, en mi natal ciudad de Paysandú. Es breve. La despenadora de Burucayupí era convocada por los familiares cuando la agonía del doliente se hacía insoportable para él y los suyos. Cuando llegaba la artesana de la muerte, traídos entre gallos y medianoche, venía rebosada y silenciosa, consciente de la gravedad de su tarea. Sin mediar palabra, arrancaba para el cuarto del moribundo y echaba afuera a quienes lo rodeaban. Esto es lo que vio Adrián, siendo muchacho. Una vez sola, se quitaba el rebozo, se arremangaba y luego se santiguaba. Ponía al enfermo boca abajo y suave y diestramente colocaba su rodilla derecha sobre las vértebras lumbares de aquel, mientras que a media altura con una mano sostenía el mentón y con la otra las piernas. Sopesaba brevemente el cuerpo, calculaba el gasto de energía y esperaba el momento propicio para practicar la maniobra. Así parecía que se iba a quedar para siempre quieta, como las alas desplegadas de una oscura mariposa, cuando de improviso, con un rápido movimiento, hundía la rodilla y levantaba los brazos al unísono, quebrando el espinazo del agonizante. El crujido se oía hasta el otro lado del paso, me contaba uno de aquellos barbudos memoriosos, temblando al evocarlo.
Que ella también forma parte de ese plantel de artesanos que circula bajo el nombre de Manos del Uruguay. Es formidable la narración esa. Tenemos que ir a una entrevista con Katia Engler. Acá se nos viene la gente de San Javier. Katia, hermana de Henry Engler, mi hermano del alma, autor de una chamarrita cuando salimos en libertad, venía con eso bajo el brazo. Desde Paysandú salí, y cimarrita, pasajera. Adelante, Katia.
Cuando Henry estaba preso, cuando, digamos, era uno de los rehenes de la dictadura, una de las cosas que lo llevó a poder resistir fue el aferrarse terriblemente a la música. Junto con eso, a la imagen y el recuerdo de lo que era su ciudad natal, que es Paysandú. Para él, Paysandú es algo que está tan ligado a él como él mismo. Hablar de Henry Engler es lo mismo que hablar de Paysandú. Siempre me hablaba de sus canciones y demás. Algunas veces intentábamos, mientras los milicos nos permitían, largábamos ahí un algo parecido a un canto entre los dos cuando a Henry podía salirle algo de su garganta. Y entonces una vez me comentó que había hecho una canción a Paysandú que para él era muy importante. Y Henry no sabía música. Entonces me comentó que él la había puesto, la había escrito, digamos, había escrito la música en un papel, y que si él podía sacarla, yo podía tratar de contactarme con alguien para ver si lo que él había escrito sonaba de la misma manera que él lo cantaba. Y como yo tampoco sé escribir música, obviamente, fueron dos personas que, es decir, la logra sacar, y dos personas que yo consulté, una fue Leo Maslía y el otro fue Mario Carrero, que miraron el papel escrito, grabaron la canción, me la hicieron escuchar. Bueno, cuando yo escuché lo que era la canción, la memoricé totalmente, cuáles eran los sonidos, y cuando en la próxima visita fui, se la canté. La cara de Henry, o sea, de que realmente estaba cantando lo mismo que él, digamos, había compuesto. Y la alegría, aparte de saber que dentro de todo su estudio preso, había podido plasmar, que había podido escribir la música de la canción, y que aparte, bueno, dos músicos tan importantes hubieran podido realmente leerla, y que realmente era esa su canción.
Alégrame con tus notas, hazme grato el camino. Alégrame con tus notas, hazme grato el camino.
Bueno, nos vamos con Henry y con Aníbal Sampaio Sanducero, que nos dejó tantas canciones y este verso. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, caminos, con rumor de mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalote de esperanza que se va llevando el río.
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, caminos, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 cajaja, cantes más torcasienta, que llora sangre el peibán.
Recién mencionábamos el sitio de Paysandú, y acá nos precisan que no hubo un sitio de Paysandú, sino que hubieron tres. Y yo voy a introducir esto con un dato muy curioso. El hermano del autor, de Martín Fierro, el hermano de José Rafael Hernández, que para ingenio de sus progenitores se llamaba Rafael José Hernández, peleó en el sitio en 1864 con el grado de capitán.
Y la huelga de Martín Fierro le escribió en una vez empezando.
Esa no la tenía.
Ah, sí, señor.
Estamos hablando de autores sanduceros. Es decir, si
Hernández es autor sanducero.
Sí, si Florencio... Oíme una cosa, si Florencio Sánchez, río platense, ¿por qué? José Hernández no puede ser sanducero.
No es sanducero, le escribió ahí.
La escribió ahí. Pero
y perdió con su novia cuando le mandó una fotografía de frente y otra de atrás. Y la mujer se asustó. Y...
es una barbaridad eso. Acá dice que Rafael Hernández es el único de la guarnición que no cae prisionero. Se libra de ser asesinado, pero herido de bala de cañón en una pierna logra, con sus conocimientos de vaquiano, burlar la vigilancia del enemigo y llegar hasta la isla de Caridad. Allí lo encuentra José Hernández, quien había salido en su busca.
Lo que pasa es que en la isla de Caridad, en la protección la brindaba Urquiza, que fue lo más que brindó, ¿no? Y ahí se salvó mucha gente.
Y ya se quedaron con el territorio.
Y ya de paso tenía.
¿Eso fue ahí, en ese momento?
No lo sé, yo no tengo claro cuándo son los límites territoriales del río Uruguay, pero no sé.
¿Cuáles son los tres sitios?
El primero es el de los españoles, en 1811, con Pancho Vicudo, ¿no? Francisco Vicudo, que cuenta la leyenda que termina arrojándole su propia sangre a los sitiadores.
Y ahí va el caciquillo.
Ahí va el caciquillo, donde va el caciquillo. El segundo sitio es el de Don Frutos, en el 46, 1846, cuando Don Frutos vuelve, antes de que el propio partido que fundó lo exile. En el 46 y bombardeada Paysandú por los franceses. La presencia, la mala presencia internacional no es nueva, y los franceses bombardean Paysandú, una ciudad abierta, aparte un disparate. Y el último es un triple sitio, porque empieza en el 64, se levanta, sigue en el 64, se levanta, y en el 65 fines, de 64-65, es el sitio
final. Diciembre, exacto. Terrible.
Con Tamandaré.
Con todos los cuerpos podridos.
Claro, una...
Con Tamandaré y Venancio Flores.
Tamandaré
era el almirante brasileño.
El almirante brasileño, seguro, de la flota brasileña. En una ignominia brutal, en una segunda guerra de independencia, pues Tamandaré, es decir, el Imperio de Brasil jamás le declaró la guerra al gobierno de Atanasio Aguirre. Jamás. Es decir, fue un bombardeo como de piratería. Tanto así que Leandro Gómez, en el primer ataque de la escuadra, ordena no dispararle con ese purismo de Leandro Gómez, porque esa potencia que les dispara no ha declarado la guerra. O sea, que no tiene una declaración de guerra también nuestra, entonces no es un purismo que parece de un romanticismo brutal. Pero yo tengo una frasecita de Leandro Gómez que quiero decir, porque me parece que lo pinta cuerpo entero, y que sería bueno compararlo con Artigas en ese aspecto. Dice Gómez, lo dice Rafael Hernández, es un defensor de lo imposible. Todo lo contrario a un político.
Es tremendo. Pero un comentario en la cita de Artigas que haces, él es el que rescata en Entre Ríos, en un cambalacheo, la espada que las Provincias Unidas le habían dedicado a Artigas.
Bueno, tengo una noticia que la voy a dar para ti, para toda la audiencia. Un sobrino mío que vive en Paraguay recibió hace un año de manos de un coleccionista italiano un viejo poncho que había comprado a un señor, a un moreno, que lo había tenido guardado en su casa mucho tiempo la familia, hasta el punto que le habían cosido la boca para las dos o tres noches frías que hay en Asunción, ¿no es cierto? Es decir, no en Asunción, sino que en Cambacuá, en la guarida de los negros, como se llama ese pueblo, los negros que acompañaron a Tigas. ¿Y qué era ese poncho? El que le había enviado O'Higgins a Artigas. En este momento está en el museo, el profesor Mena va a ordenar un peritaje para, naturalmente, antes de incorporarlo, ya se ve que es antiquísimo, además que no es cuento, el asunto viene muy claro. Y sería muy interesante que este 19 de junio, porque en junio se hace el peritaje en los primeros días, pudiéramos celebrar con el poncho de Artigas una prenda más del patriarca.
Tú recién citabas de los negros que habían ido con Artigas, Cambacuá.
Cambacuá, Cambacuá es el negro.
Y Cuauro,
Cueva o
Dora, Dora Brutabú en la rama del Chatay, los mataron los Cambac, creo que.
Los Cambac y los negros.
Los negros.
Los negros. Sí. Y la calle Cambacuá es la guarida de los negros, le sacaron una letra.
Que acá no es Cambacuá, sino Cambacuá.
Cambacuá porque le sacan una letra y siempre se deforma, ¿verdad? Pero, y se llamaba monje. Está la historia completa. Mi sobrino me lo trajo a mí el poncho. Yo le digo, no, este poncho va para el Museo Nacional, porque no puede haber otro destino, ¿no es cierto? No es para que lo guarde la familia.
Leandro Gómez en la literatura.
Leandro Gómez en la literatura, hay un personaje muy interesante, que es Fermín Ferreira y Artigas, que era una especie de agitador cultural, y que yo no sé si era pariente de Artigas también, eso lo desconozco, que nació entre el 31 y el 72.
¿Por qué escribe? Tenemos una familia tan grande.
¿Por qué puede ser grande?
Éramos tan pobres.
Y él, él escribe un texto, que no es un gran texto, se llama El Centinela de Paysandú, y que bueno, por supuesto, canta las glorias y todas las demás hazañas. A mí lo que me interesa es que todos, de alguna manera, todos los que trabajan sobre esto, Gabino Seiza lo hemos escuchado, decíamos afuera que Gabino Seiza fue el primer payador que hizo campaña política, ¿no? El primer individuo que payó a favor de un candidato, que era Hipólito Yrigoyen, porque Gabino Seiza era argentino. Todos reivindican en la literatura, incluso en unas décimas anónimas que andan por ahí, que son muy bellas,
bueno, todo se cae,
que se llama La Heroica Paysandú, que dice Paysandú noble y valiente, de heroicidad y de gloria, en fin, son unas décimas que son anónimas. Todos señalan a Leandro Gómez como el jefe de la segunda independencia. Es decir, la primera independencia es la artiguista. Y es significativo esto porque Leandro Gómez es el gran reivindicador de Artigas en los años que del pobre Artigas no hablaba nadie. ¿Sí? No solo reivindica su espada, hace encendidas sueltos en los diarios, exigiendo que el Estado se haga cargo de ese cadáver que está en la vuelta y que nadie quiere traer, porque recordemos que el pobre Artigas permaneció algún tiempito en el puerto, anclado.
Con los restos de Ledesma,
con los restos de Ledesma en China.
Y aparece de por el año 51, que no lo encontraban, que se había perdido.
Hasta el año 1860 no hay un retrato de Artigas en el Uruguay.
Qué brutal eso.
María Escolástica, que era la hija, tenía en su casita de Bellavista, aquí en Montevideo, un retrato de Artigas. Y cuando Juan Lindolfo Cuesta le dice que le invita a ir a la presidencia, le contesta al presidente, díganle al presidente que la misma distancia que hay, dice, la presidencia es la casa de la presidencia. Y lo fue a ver, fueron Valle, los Ramírez, Rodó, está en el nicho, en el panteón de los Rodó, está la
que... Le digo que esto ha sido un curso de historia, se los agradecemos, nos tenemos que ir, y además nos vamos a ir con la Reñaga y con Artigas. A las 4 cuenta la Reñaga en el diario de su viaje. A las 4 de la tarde llegó el general, el señor don José Artigas, acompañado de un ayudante y una pequeña escolta. Nos recibió sin la menor etiqueta. En nada parecía un general. Su traje era de paisano y muy sencillo, pantalón y chaqueta azul sin vivos ni vueltas, zapato y media blanca de algodón. Sombrero redondo con forro blanco y un capote de bayetón eran todas sus galas. Y aún así, todo esto pobre y viejo.
Ahora que todo gira, vamos a reír un rato. Ahora que todo gira, vamos a dejarnos ya. Si se bautice a los perros, a las cabras y a los patos. Ahora que todo gira, vamos a cantar un rato. Y afuera todo es manzana.